Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Steps Clínica Veterinaria, el podcast, el programa perfecto para los dueños de mascotas. No te hago esperar más, comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Steps Clínica Veterinaria de Podcast. Es un gusto saludarte, espero que hayas tenido una maravillosa semana, que estés trabajando con normalidad, que tengas mucha salud y que te esté yendo súper, súper bien. Esta semana, bueno, el podcast va un poquito tarde porque, bueno, diversas circunstancias. Si has escuchado mi otro podcast, Charlando con un Veterinario, pues siempre pasa algo. Siempre ando metido en alguna vaina que retrasa los podcasts o yo mismo a veces no encuentro inspiración, llamémosle, para sentarme y grabarte. Sin embargo, con el podcast de Steps Clínica Veterinaria, pues sí estamos siendo un poquito más disciplinados porque ya no es como un proyecto por pasatiempo, sino como si queremos obtener el objetivo de crear un impacto, ¿no? Crear un, digamos, un sistema de soporte para las personas para que puedan tener este podcast como una referencia para el cuidado de su mascota y que te aporte también información de valor que te pueda ser útil en el cuidado de tu mascota, en tu vida y en tu día a día normal. Ok, hoy quiero hablar un tema que, bueno, no he definido el título hasta el momento que estoy grabando el podcast porque han sido varias temáticas que he querido tocar en el día a día. Por ejemplo, ayer estaba pensando ponerle el episodio verdaderas urgencias o cuando el dueño cree que es una urgencia o bueno, muchos temas que realmente creo que lo voy a definir al final del episodio. Sin embargo, el asunto principal o la idea principal que quiero transmitir el día de hoy es que aprendamos a catalogar cuando nuestra mascota tiene una emergencia real y cuando nuestra mascota tiene nada. Bueno, podemos decirlo de esa manera, cuando nuestra mascota no tiene nada realmente y que dificultamos un poquito que obtenga atención médica por el tema de que no identificamos cuando está enferma, porque no identificamos cuando tiene una emergencia verdadera o cuando un asunto no urgente se vuelve realmente un asunto urgente, pues porque dejamos pasar la situación, los síntomas, la signología clínica que te puede estar presentando la mascota y esto desenlaza en que la mascota pues no pueda recibir en algunas ocasiones atención médica en el momento que la necesita, ya sea por la imposibilidad quizás en algunos momentos de conseguir una clínica veterinaria que atienda a la hora que se te ocurrió llevarlo al veterinario, cuando bien lo pudiste llevar a las 10 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 y se te ocurrió que tu mascota tiene una emergencia a las 12 de la noche. Pero me vas a decir entonces, doctor, qué barbaridad, que para eso están los veterinarios, para que atiendan a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana a tu mascota. Bueno, sí y no. Señores, vamos a hablar un poquito acerca de esto porque hay cosas bastante peculiares acerca de las que podemos platicar con respecto a este tema. Pero para comenzar la charla hoy, quería hacerte ver cuáles son las dos causas o las dos ramas principales dentro de las cuales se atiende a un paciente. Sea un paciente veterinario, sea un paciente humano, no te digo plantas en este caso porque claramente las plantas no tienen emergencias, según yo. Pero bueno, tenemos dos tipos de ramas en la medicina. ¿Okay? Vamos a hablar principalmente hoy acerca de la medicina preventiva o la medicina profiláctica, como también se le llama, y la medicina correctiva o medicina curativa, como también se le llama. ¿Por qué vengo a hablarte de esto el día de hoy? Bueno, precisamente por la dificultad que tienen algunas personas en reconocer síntomas específicos de cosas graves y tomas de acción que llevan a que algo que no sea urgente, si se vuelva urgente o que se vuelva una emergencia. Pero tenemos que hacer las distinciones dentro de las clasificaciones que ya tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la medicina preventiva. Y te voy a explicar que la medicina preventiva, como dice su propio nombre, es todo aquel procedimiento médico que se utiliza para evitar que suceda una condición que pueda causar una enfermedad o un proceso a una mascota. Dentro de esto tengo varias cosas que mencionarte. Por ejemplo, la aplicación, o sea, lo que te voy a mencionar ahorita realmente son cuidados fundamentales, básicos, elementales de la tenencia responsable de una mascota. Y si lo quieres ver de esta manera, también aplícalo para vos mismo, para tu propia salud, para tu familia. Y si no queremos ser tan dramáticos, digamos, como ponerte la vacuna de COVID si no te vas a morir, pues no vamos a ser dramáticos y vamos a decirte, anda al dentista. De verdad, anda al dentista. Ya me trabé todo. Anda al dentista, que te haga una revisión en el momento en que no tenés nada, que no te duele ninguna muela, que no tenés ninguna calzadura caída, que no tenés caries, y que te revise el dentista. Y que después de la revisión él te diga, ok, está todo perfecto. O que te diga, bueno, tenés un pequeño, bueno, no soy experto en la materia, ¿verdad? Pero mi dentista siempre me dice, mira, tenés un pequeño huequito que puede ser el inicio de una caries, que no sé qué. Entonces vamos a tratarlo ahorita para evitar que se te desarrolle más. Y va a ser un procedimiento menor, va a ser muy rápido, va a ser indoloro y listo, no pasa nada. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es que decidimos ir al dentista en el momento en que ya no soportamos ese dolor de muela. Y el maldito dolor de muela siempre ocurre a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12. Y así, y ahí estás revolcándote en la cama. Y entonces que ningún dentista te puede atender. Y vos querés que venga un dentista y que te opere o que te haga lo que tengas que hacer. Y pues no, que llamas al dentista, al que tengas más cerca, al que tengas más de confianza. Y le decís, doctor, es que me duele la muela, que no sé qué. Y te aseguro que lo primero que piensa el dentista es, ¿por qué tiene que ser a las 11 de la noche? Sí, señores, todos piensan eso, todos pensamos eso, los que nos dedicamos a la salud, te aseguro que pensamos lo mismo. ¿Pero por qué pensamos esto? Bueno, hay circunstancias que precisamente pueden no ser previstas por la persona que la padece o por el propietario de una mascota que recién sufrió un accidente automovilístico a estas horas de la noche, sea cual sea, y que está, digamos, fuera de un horario, digamos, de oficina. Eso es una emergencia. Ok, pero sin entrar más en detalle, continuemos la historia del dentista, ¿verdad? Se te ocurrió tener un dolor de muela, llamaste al dentista, el dentista se quejó para sus adentros y dijo, ah, bueno, vamos a mandarle un enantium o vamos a mandarle un analgésico a esta persona que se le ocurre que le duela la muela a las 11 de la noche. Claro, como que yo quiero tener un dolor de muela, ¿verdad? Pues, bueno, esas son situaciones que no se pueden prever ante un proceso circunstancial como este. ¿Ok? Entonces, ¿por qué en vez de esperar a que nos dé ese dolor de muela, no vamos al dentista a hacernos un chequeo de rutina? ¿Ah? Porque no tenemos la costumbre de utilizar la medicina preventiva como tal. No tenemos la costumbre de, hombre, no tengo nada, entonces no importa, voy a hacerme chequeos médicos, rutinarios, anuales, me hago pruebas de glicemia, de colesterol, de triglicéridos, me voy a ir al dentista a ver cómo están mis dientes, me tomo la presión y listo. Y si aparece algo, seguramente, como en ese momento no tengo síntomas, pues con seguridad va a ser algo menor que se pueda manejar a corto o mediano plazo y que no va a ser muy trascendente para mi vida y que se puede controlar perfectamente. Pero entonces, no lo hacemos. ¿Y en qué deriva esto? Bueno, en que tu dolor de muela sea una extracción dental, sea una endodoncia, sea un reemplazo de un diente, y después decís, ¡ay, qué carísimo que es ir al dentista! ¡Ay, qué carísimo que es ir al veterinario cuando tu perro se enferma de alguna cosa! ¡Uy, qué carísimo es ir al doctor que me salió una lesión en la piel que nunca me atendí porque pensé que no era nada, pero nunca me la decidí ver! Y, ¡qué carísimo el dermatólogo! ¡Qué carísimo todo! ¡Qué carísimo! Pero no, el problema no es el costo. El problema es que nunca te atendiste la situación que ya estaba sucediendo en un momento cuando era abordable y que era sencillo. El problema es que lo dejaste pasar. Entonces después, qué cara la cuenta del dentista, qué cara la cuenta del veterinario y el de todos, ¿verdad? Ok, cuando compete con los animales, con las mascotas, pues hay, digamos que las mascotas son un poco más delicadas que las personas. Tienden a tener periodos de vida más cortos, enfermedades más agresivas en algunas situaciones. Y después tenemos propietarios pues lamentándose por situaciones como algo tan fundamental como no le puse la vacuna de parvovirus a mi perro, no le puse la vacuna de leucemia a mi gato, no le puse la vacuna triple felina y ahora tengo una mascota que está gravemente enferma y que probablemente vaya a morir. Entonces decimos, bueno, es sencillo, la medicina preventiva es sencilla. De hecho, en muchos países, por ejemplo Cuba, donde se jactan de tener un sistema de salud maravilloso, te hablo, yo estuve en Cuba estudiando mucho tiempo y te puedo decir que realmente los sistemas médicos son son buenos. Sí, son buenos. Tal vez no he estado dentro de un hospital para decirte, wow, son equiparables a un hospital de Suecia o un hospital de Alemania. No lo sé. Pero sí que en Cuba el sistema de salud se caracteriza por tener un sistema profiláctico maravilloso, en el cual cada sector dentro de la zona urbana tiene un médico de la familia a cargo de mantener a la familia sana para prever que no se vayan a desarrollar enfermedades que puedan afectarlos a largo plazo. Esto reduce, por supuesto, los costos del sistema sanitario y evita la mortalidad de neonatos, de personas adultas y de pacientes geriátricos. ¿Ok? Cuando lo aplicamos esto a las mascotas, pensamos, qué fácil llevar a la mascota al veterinario y ponerle una vacuna. Pero bueno, mi mascota se vacuna y son 6 vacunas, y qué cara cada vacuna, y que no sé qué, y que por qué vale $10, vale $15, depende de dónde vayas, vale, tienen precios diferentes. Entonces, no sé, mejor no la voy a vacunar, o mejor voy a esperarme 3 meses a ponerle la siguiente. Y, ok, hablemos claro, te encariñaste de tu mascota, pero no la cuidaste. Y ahora, muy probablemente, tenés el problema de que tu mascota puede haber desarrollado, por ejemplo, parvovirus, distemper, y que no sé qué. Eso hablando de perros. Y venís a la consulta quejándote de que ¿por qué tu mascota tiene parvovirus o distemper si ya la vacunaste? Y entonces revisamos la tarjeta de vacuna, señor, pero su mascota solamente tiene una vacuna. Sí, pero es que yo se la puse igual y que no sé qué. Bueno, entonces son situaciones que se agravan por negligencia. ¿Ok? Entonces, sí que te digo una cosa. Si te parece caro una vacuna preventiva, créeme que el tratamiento contra enfermedades como el parvovirus es 15, 20 veces más caro que aplicar una pinche vacuna, se lo garantizo, ¿ok? Después, hablando de exámenes de rutina, personas que tienen mascotas que se les diagnosticaron Ehrlichia, Anaplasma, Babesia, Hemobartonella, cualquier tipo de hemoparásito, siempre se te dice acá en la consulta, señora, si tu perro ya está siendo diagnosticado con esta enfermedad, te recomendamos por lo menos 2 veces al año hacer un hemograma. Ver que tu mascota no tenga anemia, que no tenga enfermedades activas. Pero no, mi mascota está bien, se mira bien, que no sé qué. Y vamos a ver en qué repercute también este tipo de situaciones. Luego, el tema de desparasitar, el tema de las garrapatas, que nadie le pone mente. Sí, que... Mira, aquí hay un tema con esto de las garrapatas, por ejemplo, y parecerá un tema muy trillado, un tema muy quemado, de que toda la vida el veterinario está hablando de garrapatas porque lo que quiere es venderme su pastilla carísima para las garrapatas. Mira, si fuera por dinero, entre venderte una pastilla cara para tu perro y darte tratamiento para una enfermedad transmitida por garrapatas, créeme, y te lo garantizo que para nosotros, como empresa, Que como empresa nosotros obviamente queremos generar un rédito económico. Como empresa nos sale más rentable que tu mascota se enferme, que venga al veterinario con una enfermedad grave que requiere una transfusión de sangre, hospitalización, medicamentos, suero, esto y lo otro. Nos sale mucho más rentable eso que venderte una pastilla cara, te lo garantizo. Pero normalmente se nos juzga por los precios, los costos que tienen las operaciones de una empresa veterinaria, de una clínica veterinaria. Entonces, de nuevo, la medicina preventiva está orientada a que esa pastilla carísima o esa vacuna, entre comillas, carísima que se te está vendiendo, que se te está ofreciendo, pues te va a prevenir que tu mascota se enferme y que te genere costos económicos, costos emocionales y que tengas que ver para dónde correr con tal de salvarla. Si es salvable o si es rescatable lo que ya tiene, ¿verdad? Ok, otra tema importante y de mucho peso en lo que es medicina preventiva es el tema de la esterilización o de la castración. Y todo el mundo viene y nos dice, no, pero que pobrecito el perro, que por qué voy a castrar al perro, mejor castremos a la hembra. Esto fue un tema que toqué en algún momento en Charlando con un Veterinario, mi otro podcast. Si no lo estás siguiendo, anda a seguirlo, por favor. Y aunque esto está un poquito fuera del tema, yo siempre me detengo a analizar el punto del machismo en nuestra sociedad. O sea, ¿por qué el perro pobrecito, por quitarle los 2 testículos, X es un órgano reproductor y ya, se le quitan los testículos, pero eso te da pesar y no te da pesar quitarle el ovario y el útero a las perras, que son órganos internos, solo porque no los ves? Pero igual, en ninguna de las 2 circunstancias realmente la mascota sufre. Uno, porque no saben, los perros no tienen nada, ni una pinche idea, ni una noción en absoluto de que tienen testículos. Les da igual tenerlos o no tenerlos porque no saben. Y De todas maneras no sufren porque lógicamente estos procedimientos son realizados bajo todos los criterios de anestesia y analgesia que son pertinentes para realizarlos. Pero bueno, anyway. El tema aquí es que al esterilizar a tu mascota te estás ahorrando también. Que qué caro esterilizarla, que no sé qué, que voy a gastar en la cirugía, en las pastillas, qué carísimo. De nuevo, si es por costos económicos, nos sale mucho más rentable que vengas con tu mascota, con un piómetra, con un tumor mamario, con un tumor de ovarios, sacar para el ultrasonido, la cirugía, los medicamentos, el postoperatorio. Nos sale mucho más rentable eso, pero te estamos dando la opción que, lógicamente, como en ese momento no es tangible, no lo puedes ver, no lo puedes asimilar o padecer del eso nunca me va a pasar a mí, eso nunca le va a pasar a mi perro, entonces simplemente obvias ese punto y preferís no hacerlo. Pero bueno, lógicamente el objetivo de este podcast no es tener esa mentalidad como paternalista que normalmente adoptan los médicos, que es el estilo de consulta que se da usualmente en la medicina humana, donde el médico asume un papel paternalista y regaña al paciente. No, esto es tranquilo. Aquí me gusta hacer mis podcasts así como bastante coloquiales, como platicando con vos. Y simplemente son cosas que te estoy diciendo acá, entre comillas, en el sobaco de la confianza, ¿verdad? En el que te estoy diciendo, si es por economía, no sale mejor que se te enferme el perro. Entonces no veas la medicina profiláctica como un negocio redondo en el que nosotros lo que queremos es sacarte dinero. No, en realidad te estamos economizando dinero. Pero bueno, también te estamos economizando los costos emocionales de tener una mascota enferma o de poder potencialmente perder una mascota por alguna circunstancia totalmente previsible. Bien. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de la medicina preventiva que nos van a garantizar hacer un uso eficiente de los servicios profilácticos que te ofrecen tanto tu médico, tu odontólogo o tu veterinario, que son todos proveedores de salud para vos y tu familia? Primero, importante, si tenés síntomas de alguna enfermedad, anda al médico. A la primera, no esperes. Y yo sé que esto es un tema difícil, tanto para el humano como para el veterinario, como para la mascota, porque a veces uno no quiere ir al doctor y yo... Perdón. Un trailer. Yo levanto la mano, a mí no me gusta ir al médico, me da miedo ir al médico, honestamente. Siempre tengo la idea de que me va a decir que me encontró un algo, que me voy a morir en 2 semanas. Y pues después de platicar eso con muchas personas, pues ya me he dado cuenta que no soy el único. Entonces, si tenés miedo para vos mismo, seguramente también lo tenés para tu mascota. Aquí nosotros tenemos la experiencia de que vienen personas y siempre nos dicen como, ah, es que, o a veces ni siquiera lo dicen, pero lo manifiestan, lo exteriorizan a través de su lenguaje corporal, y estás viendo que tenés en la sala de espera una familia, o una señora, o quien sea, que están tensos, que se frotan las manos, que están sudando, que no se les escucha la voz, que les hablas y como que no te comprenden. Entonces ya sabes que esas personas vienen extremadamente nerviosos por pasar a la consulta con vos, porque piensan que les vas a decir, no, que bueno, su mascota está grave, que no sé qué. Pero la verdad es que lo mejor que puedes hacer es enfrentar la situación y abordarla. Si tu mascota tiene un síntoma, por muy tonto que sea, lo más recomendable es traerla al veterinario y evitar que esa situación progrese. Entonces, eso te hace, por supuesto, un dueño responsable y hace que tu mascota no sufra de una enfermedad que va a padecer por varios días. Luego tenemos la otra cara de la moneda, que vendría a ser en este caso la medicina correctiva o la medicina curativa, dentro de la cual aquí es donde tenemos, digamos, que elaborar un mapa conceptual que nos permita saber cuáles son las enfermedades que ameritan una consulta externa, digamos, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista hospitalario, ¿qué tipo de situaciones o patologías requieren de una consulta externa o de un servicio de urgencia o de emergencia? Ok, entonces cuando hablamos de medicina correctiva o medicina curativa, nosotros utilizamos en medicina un término que se llama triaje del paciente. El triaje del paciente es simplemente un método de selección y clasificación de los pacientes que llegan a la sala de consulta, dentro de la cual se va a catalogar dentro de cinco puntos que nos ayudan a saber si el paciente tiene una emergencia, una urgencia, o si tiene, por ejemplo, una situación que no es urgente, pero que se tiene que atender dentro de un lapso de tiempo, corto o mediano, para que la situación no empeore, ¿verdad? Pero que definitivamente no afecta a la vida. O si tenemos un paciente prioritario, o tenemos un paciente que simplemente se puede dejar para mañana. ¿Ok? Entonces, dentro del triaje de emergencia, esto en veterinaria, estaba viendo ahora, para darles un poquito de información un poco más... digamos, más contundente. En veterinaria lo clasificamos en 4 escalas. En medicina humana, sin embargo, tenemos que existen 5 escalas. Y esto es maravilloso saberlo porque nos ayuda a comprender cómo se realiza el triaje de urgencias y cuándo en medicina humana esto también representa una problemática para los centros de emergencia, aumentando los gastos, los tiempos de espera, la menor disposición del personal médico que te atiende y creando, por supuesto, grandes pegones y atascos en las salas de emergencia, donde después las personas se quejan de que nunca las atienden cuando te duele la cabeza. Entonces, aplica para ambos. El primer nivel, que es el nivel de emergencia. Ojo acá, quiero que estemos bien claros de lo que les voy a comentar. Dentro del triaje del paciente, lo primero que hablamos es el nivel 1, que es el código rojo. Cuando trabajas en un hospital veterinario o en un hospital humano, bueno, me imagino que es así en humano, la verdad es que nunca he trabajado en un hospital humano, obviamente. Pero en el hospital veterinario, donde estuve un tiempo haciendo una estancia, cuando había un código rojo, o sea, es que sonaba una alarma, parlantes en todas partes, que llegara el médico que estaba disponible, el que no estaba ocupado o que estaba haciendo algún procedimiento menor, porque cuando tienes código rojo es código de reanimación. O sea, es un paciente que requiere acción inmediata, que si no recibe acción inmediata va a morir en ese momento, ahí y ahora. ¿Ok? Entonces, esto se cataloga dentro de muchas cosas. Por ejemplo, te puedo dar pacientes que tienen un politraumatismo, que recién los acaban de atropellar, un paciente que se acaba de intoxicar o que lo acaban de envenenar. Por cierto, entre un paréntesis, hay una diferencia entre intoxicar y envenenar. La intoxicación se da por químico, el envenenamiento se da por piquetes o por venenos animales. ¿Ok? Cierro paréntesis. ¿Ok? Luego, urgencia, una emergencia verdadera, continúo. Tenemos, por ejemplo, pacientes que no pueden orinar, que han pasado sin orinar por mucho tiempo, pacientes que no pueden respirar o que están teniendo un distrés respiratorio severo, que interrumpe con su oxigenación y que llegan, por ejemplo, con la lengua morada, con las encías moradas, etc. Pacientes que tienen una hemorragia activa, por supuesto, todo esto viene a ser una emergencia, un nivel 1 dentro del triaje del paciente. Esto requiere atención inmediata, absolutamente prioritaria. Luego tenemos el nivel 2, que es el nivel de urgencia. Entonces, ojo, urgencia y emergencia son dos cosas totalmente distintas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de la urgencia y la emergencia? Bueno, que la urgencia es un caso que tiene que ser atendido a brevedad, que podría evolucionar y ofrecer un compromiso del bienestar o transformarse en un riesgo para la vida, pero que a lo inmediato tal vez es algo que no necesariamente te va a matar, ¿verdad? Dentro de un periodo, qué sé yo, de una hora. ¿Verdad? Son situaciones que se tienen que tener un periodo no mayor a una hora. Entonces, ¿cuándo lo tenemos que atender? Bueno, igual distrés respiratorio, por ejemplo, que tu paciente comienza a tener como una dificultad, un cansancio, un jadeo progresivo y que pues ya eso no lo viste normal. Después tenemos signos de dolor, o sea, el dolor viene a ser urgente porque nadie quiere tener dolor. Vos no querés que te duela la muela, vos no querés que a tu perro le duela nada. Entonces, el dolor siempre va a ser algo urgente que atender para que no empeore. Urgencia también viene a ser que tu mascota comió un raticida, por ejemplo. Lo viste que dejaste imprudentemente un platito con carne. ¡Ah! Hoy le voy a tender una trampa a ese ratón que anda en la cocina. Y el que cayó en la trampa fue tu perro. Y entonces dijiste, ay, no me acordé que andaba el perro y se lo comió el perro y no el ratón. Y el ratón anda gordito y mi perro se está muriendo. Bueno, eso viene a ser una urgencia. ¿Por qué? Por el tipo de tóxico que tiene tu perro. En este caso, pues el veneno para ratón no mata de inmediato, sino que mata paulatinamente, lo cual te da un periodo, digamos, de gracia para poderlo atender. ¿Ok? Luego, situaciones de urgencia, vómitos persistentes, frecuentes, así como que tu perro empezó a vomitar y ya lleva en un lapso de media hora vomitó 5 veces, que tuvo diarrea 5 veces, que está tomando muchísima agua de la nada, que tiene una distensión abdominal importante, etc. Y luego tenemos dentro del nivel 3 las situaciones, okay, ya hablamos de urgencia, emergencia, dentro de la cual la emergencia es inmediata, la urgencia es una situación que se tiene que atender en un periodo de no más de una hora. Y luego el paciente no urgente, un paciente que, bueno, es el que nos cuesta un poquito más clasificar como propietarios, no como médicos, nosotros lo tenemos muy claro, pero el propietario muchas veces no. El paciente no urgente es el que llega el domingo por la noche, a las 12 de la noche, diciéndote, Buena, doctor, es que mi perro tiene 5 días de no comer y ahorita anda con vómito, entonces es una emergencia. No. No es una emergencia. No era una emergencia. Que tu perro hace 5 días no quiera comer, no es una emergencia. Ahora se volvió algo que requiere atención, de prioridad, pero, o sea, si ya lo dejaste vivir 5 días sin comer, quiere decir que se agravó por tu culpa. Pero esto no era una emergencia en su origen, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando empezamos a tener un poquito de tergiversación dentro de los conceptos y dentro de las interpretaciones de la situación que puede estar afectando a tu mascota. ¿Por qué? Porque, bueno, habemos personas de personas, ¿verdad? Yo soy una persona, por ejemplo, mucho más relajado. Hay muchas cosas que tal vez no me preocupan dentro de mí mismo, dentro de mi vida, dentro de mi entorno. Y hay personas que tienden a ser un poco más ansiosas y que cualquier cosa, pues como que se disparan y que se vuelven locos y que quieren que todo se atienda de lo inmediato, ¿verdad? Aunque yo también clasifico dentro de la impaciencia, porque soy una persona muy impaciente, quiero que todo sea ya para ayer, pero bueno, no puede ser todo así, ¿verdad? Entonces, en dependencia del nivel de implicación, llamémosle, que tengas con tu mascota, vas a poder identificar que si hoy tu mascota no comió, mañana no comió, bueno, hoy podrías pensar que tal vez, no sé, tuvo un mal día, tal vez la comida no le apeteció, pero si ya para mañana no come, entonces ya vas a decir, bueno, hay que llevar al veterinario. Pero si lo dejaste pasar, y lo dejaste pasar, y lo dejaste pasar, esa situación no urgente se volvió algo grave, porque ya tu mascota entra en un estado de debilidad, de deterioro, que por supuesto ya empieza a hacerse pues una condición que requiere atención médica pronta, ¿verdad? Pero era una situación que no era urgente hasta que vos la dejaste pasar. Ahora, de nuevo, esto no lo tomes como un regaño. Esto es más algo anecdótico que te estoy dejando saber para que no te pase. Pero que vamos a ir viendo por qué esto son una problemática, no para el veterinario, no para nosotros. No. Una problemática para el propietario de la mascota. ¿Por qué? Bueno, si tienes una mascota, por ejemplo, de este tipo, en el que no, que ahora es una emergencia, domingo por la noche, que no quiere comer, bueno, sí, ven, tráigalo mañana, primera hora, está bien. Entonces, esa es una situación con agravante, pero que al final de cuentas quizás no pasa nada, pues tu mascota simplemente anda ahí medio tristona y que no sé qué. Pero tenemos la otra cara de la moneda, y te cuento una experiencia que me pasó hace poco, que bueno, te podría contar un montón realmente de experiencias que me han pasado hace poco. De experiencias de todo tipo, pero particularmente una que en la que las personas, los dueños, literal venían a consulta por cualquier cosa. El perro camina todos los días en línea recta, hoy giró a la derecha, consulta. El perro todos los días orina levantando la pata derecha, hoy levantó la izquierda, consulta. Pero el día que verdaderamente tuvieron una emergencia, no lo detectaron. Y vinieron a consulta literalmente 12 de la noche. Y llamaron y llamaron. Y, ok, contesta el teléfono. Doctor, tenemos una emergencia que no sé qué. Bueno, también tráiganlo. Ahora, una cosa importante. No todas las clínicas atienden 24 horas. No todas las clínicas atienden emergencias. Yo no vendo ese servicio. Yo no digo que atiendo emergencias. Y ojo aquí, nadie está obligado a vender emergencias, a ofrecer un servicio de urgencias 24 horas. Nadie está obligado, porque igual que una persona normal tiene un trabajo de 8 a 5, pues un veterinario también puede tener un trabajo de 8 a 5, a menos que decida que no quiere y que va a tener un servicio 24 horas. Sin embargo, no es obligación de una clínica tener un servicio 24 horas. Y después viene el que, qué barbaridad, ¿para qué tienen una clínica si no atienden emergencias? ¿Por qué no? Porque no está dentro de la misión o visión empresarial que tiene esa clínica en cuestión. Pero bueno, la cosa es que vinieron estas personas con una emergencia auténtica, y la emergencia era: mi perro tiene 48 horas de no orinar. Caramba. Bueno, el tema fue que el perro finalmente falleció. Tenemos una amplia variedad de factores por las cuales muere un perro que no puede orinar, que no me voy a detener a explicar ahorita. Pero hagamos de cuenta que el perro se intoxicó con su propia sangre, que el riñón se le paralizó, etc. Y murió. Pero ahora, ¿qué pasó acá? El propietario sabía que su perro tenía 48 horas sin orinar. Entonces, ¿de quién fue la culpa? Fue culpa de simplemente que lo dejaron pasar. Y cuando no supieron identificar que eso realmente era una emergencia. O sea, yo siempre me pregunto por qué no consideran que eso es una emergencia. O sea, imagínate ir al baño y no poder orinar y que andes muriéndote de ganas de orinar y que te sentas en el inodoro o vas al inodoro y, hombre, no pasa nada. Para mí, yo me alteraría muchísimo si eso pasara. O sea, inmediatamente te vas al servicio de urgencia, doctor, no puedo orinar, sondéeme, hágame una punción percutánea, haga lo que vaya a hacer, pero quiero orinar, necesito orinar. Y al principio es el ardor, la molestia, la incomodidad. Pero es que esto puede evolucionar a un fallo renal en horas, en horas. Entonces es una emergencia. ¿Cuál fue el agravante aquí? Que bueno, el propietario supo que su perrito no podía orinar, pero no lo consideró algo grave. Entonces lo dejaron pasar hasta que ya lo vieron, que el perro andaba mareado, que se andaba tambaleando. Y bueno, otras situaciones frecuentes también. Porque todo esto, ojo, todo esto va de la mano con la famosa, si te vas a Facebook, a los grupos de animalistas, a la famosa, el veterinario me mató a mi mascota. En serio. Bien, te cuento otra historia. Un perro que tenía, una perra, perdón, que tenía un piómetra. Un piómetra es una enfermedad grave del aparato reproductor. Seguro que muchos de ustedes ya lo conocen. El piómetra es este cúmulo de pus dentro del útero. ¿Que se puede prevenir cómo? Bueno, esterilizando. ¿Esterilizando cuándo? Cuando tu mascota está sana, cuando es un cachorro, comienzas a esterilizar desde los 4 meses. Algunos veterinarios desde los 3 meses ya están esterilizando. Y listo. Hiciste un único gasto que va a prevenir que a futuro tu mascota tenga un montón de enfermedades que se pueden volver mortales. Ok, te cuento esta historia. Vino un cliente, un propietario de mascota, con una perra con piómetra. Se le diagnosticó en la primera visita, se le indicó cirugía, no quiso cirugía, que no sé qué, que muy caro, que para qué, que eso se podía tratar con medicamentos, que no sé cuánto. Ok, bueno, lógicamente no vamos a pasar por encima de su propietario y le dijimos, bueno, que esto no se puede tratar médicamente, que esto necesita cirugía sí o sí, que no sé qué. Y bueno, finalmente, 15 días después, la mascota gravísima, descompensada, séptica, en shock. Ahora sí, doctor, es que necesitamos operar a nuestro perro a nuestra perra para allá, que no sé cuánto. Y bueno, se te explica, ¿no? Se te explica, tu mascota está grave, está séptica, en shock, en no sé qué. Tiene anemia, tiene esto, lo otro, tiene un piómetra. Ok, tu mascota va a entrar a un procedimiento quirúrgico que por muchas consideraciones médicas que se tomen, puede morir. Y no porque el personal médico no sepa hacer su trabajo, no porque la anestesia, no porque todas esas cosas que se inventa muchas veces, sino porque tu perro viene grave. ¿Y por qué viene grave? Porque no lo decidiste operar hace 15 días, cuando se te dijo que se tenía que operar. Bueno, la perra murió después del procedimiento, algo que se le había notificado al cliente antes de. Y para sorpresa de nosotros, pensando que esta situación estaba clara, era evidente la condición en la que venía la mascota, después nos dimos cuenta pues, que lo que se manejaba dentro del núcleo familiar y para su entorno era: el veterinario mató a mi perra. Ah, ok. Entonces, por supuesto, las situaciones de este tipo están presto para darse en cualquier entorno, no solo en veterinaria. Para cualquier cosa siempre pasan porque los chismes son geniales. Pero, de nuevo, ahorita, digamos, a nosotros nos pueden querer decir que sí, que matamos a ese perro cuando venía gravísimo, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, si te das cuenta lo que sucedió, perdiste a tu mascota. O sea, puedes querer hacerle daño al médico, a la clínica, a quien sea, pero realmente el peso que tiene el asunto es que vos perdiste a tu mascota. O sea, tu mascota murió por algo que pudiste haber evitado hace 15 días. Independientemente de lo que pase, de lo que quieran justificarlo, porque yo entiendo que también uno tiene como un mecanismo de justificación para no sentirte tan culpable y esto, y buscar a quien echarle la culpa, pero, o sea, el objetivo fundamental de ir al médico, cualquier tipo de médico, es que tu salud mejore. Que esta medicina correctiva de la que venimos hablando sea eficaz y que tu mascota o tu familiar o tu lo que sea no muera. Eso es lo que queremos, que no muera. Entonces, al identificar correctamente estas circunstancias, te vas a evitar este enorme cargo emocional. Te vas a evitar esta situación espantosa que es perder una mascota. Todos me van a dar la razón en esto. Perder un perro, perder un gato. O sea, hay muchas personas que no lo comprenden, pero es perder un miembro de la familia. ¿Cómo que no no te va a pesar pensar que si lo hubiera operado, si hubiera hecho algo hace 15 días, hace 24 horas, mi mascota tal vez no se hubiera muerto? Entonces, tenemos que aprender a identificar las verdaderas emergencias para que no se salgan de nuestro control. Bueno, dentro del triaje del paciente, nosotros lo podemos clasificar en la clínica. De nuevo, es importante que las personas en casa sepan cómo hacer esto, sepan cuándo hay una verdadera emergencia, y ante la duda, mejor comunícate con un veterinario y deja saber cuál es el problema. No busques a última hora. ¿Por qué no buscar a última hora? Porque, bueno, puedes tener cierta dificultad. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, pues, si vivís fuera de la capital o estás en otra ciudad, puede que se te dificulte mucho encontrar una clínica 24 horas. De nuevo, es que Si hay un propietario de clínica, de una clínica veterinaria, y no quiere poner un servicio 24 horas, pues no lo pone. No es una obligación de nadie. ¿Me entendés? Entonces, lógicamente, pues todos quisiéramos tener un servicio de urgencias a disposición cuando fuera, pero se te puede dificultar. Entonces, evitémonos ese mal momento, ese mal trago, en el cual tenemos que salir corriendo a las 2 de la mañana a buscar quien nos atienda. ¿Ok? ¿Por qué esto también? Porque si tu mascota estaba enferma a las 9 de la mañana, ¿por qué no la llevaste a las 9 de la mañana? ¿Por qué esperaste hasta las 10 de la noche? Y me vas a decir, no, es que pasé todo el día trabajando, que no sé qué. Bueno, pero no creo que, tal vez no trabajas hasta las 10 de la noche. No lo sé, se me ocurre pensar. Entonces podemos buscar atención antes. ¿Qué conlleva esto? De nuevo, el problema no es para nosotros los veterinarios, porque nosotros te podemos referir a otro centro. Si no, que yo no atiendo emergencias, bueno, te puedo recomendar un colega que sí atiende emergencias. Pero ¿qué pasó en ese lapso de tiempo? Que bueno, tu mascota agravó, tu mascota que tal vez podía ser salvada hace 5 horas, ya no puede ser salvada. Que la muerte de tu mascota podría ser por negligencia tuya, no por negligencia del veterinario que no atiende 24 horas, no. Por negligencia que no lo lleva hasta tiempo. ¿Ok? Tu mascota está sufriendo, tu mascota tiene una situación controlable, ahora está sufriendo. Y de nuevo, eso no es algo que sea correcto. No es de una tenencia responsable. ¿Okay? Situaciones que pueden parecer emergencia, pero que realmente no lo son. Bueno, de nuevo tenemos el ejemplo del piómetra. ¿Por qué un piómetra? Porque bueno, puedes tener un piómetra para ahorita, llevarlo al veterinario ahorita. Doctor, opérmelo ya, quiero que le saquen el piómetra a mi perra. No lo podemos operar ya porque su mascota tiene que ser estabilizada, tenemos que dar fluidos, tenemos que hacer mediciones de calcio, esto, lo otro. Entonces, es urgente, sí. Es prioritario, sí, pero no es una emergencia. Entonces, no dejemos que sea grave. Simplemente vamos al veterinario a tiempo. Un tema también controversial es el tema de las convulsiones. Las convulsiones son muy comunes en perros. Son muy comunes, son feas. Yo sé que tener un perro convulsionado es una situación horrible. Parece que está fuera de sí, parece que se va a morir. Pero la realidad, en el 80% de las situaciones de convulsiones, es que tu perro va a convulsionar 30 segundos, luego se va a levantar y va a ir a comer normalmente. ¿Sí? Lógicamente eso no lo podemos saber, así que por supuesto hay que buscar una atención veterinaria para saber más o menos qué es lo que está pasando. En otro episodio voy a hablar acerca de las convulsiones, de cuál es el pegón diagnóstico que tenemos como médicos acá en Nicaragua. Pero a grandes rasgos, las convulsiones generalmente, si tienes un paciente epiléptico que convulsiona una o dos veces por mes, no es un paciente, no es una situación grave, ¿ok? Luego, la anemia no es una emergencia, no es una urgencia siquiera, es un paciente de consulta externa, normal, que se puede agravar precisamente porque no supiste identificar los síntomas que te estaba dando el paciente, y pues con el tiempo esto fue empeorando paulatinamente, y por supuesto llega un punto en el que la anemia se vuelve una enfermedad mortal. Ahora, ¿qué pasa con la anemia? Bueno, la anemia, de nuevo, no es una emergencia. Es que no es una cosa que vos lo traigas al médico, pum, pum, dos inyecciones y listo, ya tu perro no tiene anemia. No, esto es un proceso, porque para que tu perro desarrolle anemia, tiene que tener una causa, ya que la misma no es una enfermedad, sino que es el causal, es la consecuencia de una enfermedad primaria que le está causando anemia. Por tanto, primero hay que controlar la enfermedad primaria y después controlar la anemia. ¿Okay? Entonces, son situaciones, de nuevo, que viene un perro que está con anemia y que no sé qué, y que por favor necesito que le haga algo ya. Bueno, es que el tratamiento para la anemia no es una inyección, no es una poción, sino que tiene que llevar un proceso para saber que su perro se va a componer, que se va a mejorar. Lo mismo con el cáncer. Sí, el cáncer, pues, es una enfermedad crónica en algunos casos y no es una emergencia médica, no es una urgencia médica tampoco, a menos que tu cáncer o el cáncer de tu mascota esté en algún sitio que está, qué sé yo, comprimiendo una víscera, comprimiendo una arteria, una vena, etcétera. Pero normalmente un cáncer no es una emergencia, es una situación que se puede planificar para su tratamiento, su cirugía o lo que requiera. Pero en fin, bueno, creo que el episodio se extendió un poquito más de lo que pensé para este momento. Sin embargo, creo que logré plasmar más o menos cuáles eran las ideas principales que quería compartirte en este día. Saber cómo catalogar lo que tiene tu mascota ahorita, hacerte énfasis en el uso de la medicina preventiva como dos cosas. Bueno, si, como un factor económico, ahorrarte dinero, ¿sí? Y como un factor emocional, ahorrarte tristezas. Porque así te evitas, como te dije, hospitalizaciones, malas noticias, seguimientos, etc. Entonces te sale muchísimo mejor hacer uso de la medicina preventiva. Y si son situaciones que salen de tu control, entonces saber que tu mascota pues realmente tiene una emergencia que requiere atención inmediata y que tenés efectivamente que comunicarte con un personal médico que la pueda atender. Hay temas también interesantes de los que podemos hablar, como son el tema de las intoxicaciones, la famosa creencia de que la leche, que oh, mi perro se comió un galón de gasolina, se comió un galón de veneno y le voy a dar leche, con la leche lo salvo. Pues no, pues la leche no es más que un mito, la leche no sirve para nada. Así que, de nuevo, en términos de triaje, de primeros auxilios, llama al veterinario y acudí al veterinario. No sé si has visto en grupos de Facebook de nuevo, a mi perro acaba de comer, qué sé yo, se comió un plato de amitrazo, de cipermetrina. ¿Qué le puedo dar? ¿Cómo que qué le puedes dar? Bueno, no sé, tal vez es llevarlo al veterinario, tal vez él te pueda decir un poquito mejor. Entonces lo mismo, si sos vos y te comiste un plato de veneno accidentalmente, creo que no vas a poner en Facebook ¿Qué puedes tomar para evitar morir? ¿No? Entonces, lo mismo, ¿sí? Sepamos identificar las situaciones, hagamos uso de la medicina preventiva y sobre todo, estemos claros que tener una mascota es una responsabilidad que te puede durar 10 años, 15 años, 20 años en algunos casos. Así que evitémonos tragos amargos y sepamos que mientras más pronto atendamos la situación de nuestra mascota, mejor va a ser el desenlace de la misma. Así que con esto me despido por esta semana. Espero que nos escuchemos muy pronto. Te recuerdo, si te gusta el podcast, por favor compartilo con tus amigos. Seguinos en Facebook, seguinos en Instagram. Y estamos siempre pendientes de tus mascotas, atentos a tus consultas y esperamos poder ayudarte muy pronto en Steps Clínica Veterinaria. Un saludo muy grande y hasta la próxima.